6. Y vamos a ver versículos 19 y 20 esta mañana. Versículos 19 y 20. Pero antes vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo. Gracias por la vida que tenemos por medio de lo que Él hizo por nosotros. Por ese sacrificio tan grande de dar su vida. Y sabemos que es eficiente porque no fue el sacrificio de solamente un hombre, sino que eras tú quien estabas dando tu vida por nosotros. Señor, te damos gracias. Porque al comprender eso, Señor, en verdad nos damos cuenta qué tan sucios somos. Y que era necesario, y la única manera de poder pagar por nuestros pecados es que tu Dios, hecho carne, murieras en la cruz por nosotros. Te doy gracias por eso y te pido que esta mañana podemos abrir tu palabra en los próximos versículos y que nos guíes a través de ella, Señor. Te lo pido en el bendito nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Perdón. Bien, pues la semana pasada tocamos el versículo 18, ¿no? Donde estábamos hablando que la iglesia no fue fundada sobre la piedra que era, en este caso, o fue el apóstol Pedro. Y otra vez, no queremos demeritar nada en Pedro, ¿sí? Simplemente yo creo que nosotros hemos llegado a darle a un valor que no tiene el apóstol Pedro, como cualquiera de nosotros, como seres humanos y creyentes en Jesucristo. Sin embargo, podemos decir que Pedro fue parte importante del inicio de la iglesia, ¿sí? Pero el fundamento, como vimos, y la roca en sí, el fundamento principal, ¿quién era? Jesucristo nuestro Señor. Y lo vimos con varios versículos que estuvimos tocando la semana pasada. Esta tarde, porque ya son las 12, después de las 12, esta tarde vamos a tocar los versículos que siguen, que es 19 y 20. Y una vez más, cuando, no sé, yo estaba leyendo estos versículos, y todos, yo creo, los que venimos de un trasfondo de la religión católica, nos podemos recordar de la imagen que teníamos, o por lo menos yo tenía, del apóstol Pedro estando a las puertas del cielo. Y ahí en las puertas del cielo con un llavero, ¿verdad? Con sus llaves, dejando entrar o dejando afuera a las personas según los pecados que tenían, ¿no? Esa era la imagen que yo tenía cuando yo era niño, cuando yo pues no conocía realmente lo que la palabra de Dios nos dice. Y esta mañana vamos a tocar precisamente los versículos de donde sacamos esas supuestas ideas que tenemos sin antes conocer de lo que dice la palabra. Y lo que yo quiero que esta mañana, si no aprendes nada y si no te acuerdas de nada, lo quiero que aprendas es esta idea principal. Que las llaves del reino no le fueron dadas a Pedro de manera exclusiva. Sí, Dios, sí, Cristo le dio las llaves a Pedro del cielo. Pero vamos a ver en qué sentido. Pero así como se las dio a Pedro, se las dio también al resto de los apóstoles, al resto de los discípulos y a cualquiera que ha creído en Jesucristo y que predica el evangelio del reino de los cielos. Y vamos a ver eso. Vamos a agarrar el contexto a través del versículo de la semana pasada, que era el versículo 18. Y a continuación, vamos a leer el 19. Mateo 16, 18 dice, perdón, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19, yo te daré las llaves del reino. ¿Con quién está hablando ahí? Con Pedro, de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y la pregunta aquí luego, luego que uno se debe hacer, ¿qué quiso decir Jesús con este versículo, no? Le estaba dando Jesucristo a Pedro la autoridad para poder perdonar los pecados en la tierra aquí y permitir la entrada a unos y dejar afuera a otros dependiendo los pecados que ellos tuvieran o dependiendo el criterio de Pedro en cuanto a los pecados de las personas. ¿Quiso decir eso Jesús? Pues primero que nada, debemos de entender que Dios es el único que tiene la autoridad para perdonar los pecados eternamente, ¿sí? Para esto vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 43 y el versículo 25. Y estoy empezando a las 12:20, porque luego me dicen, hombre, te tardaste, pero te terminaste a las 2 de la tarde. Pero empezamos tarde. ¿Ok? Isaías 43:25. Si ya lo tienen ahí, lo voy a leer. Y dice aquí Dios. Dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Entonces, claramente en la palabra de Dios nos dice que Dios es el único que puede realmente borrar y perdonar los pecados de manera eterna, ¿sí? No hay nadie más que pueda hacer eso. Ahora, si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, y buscamos el versículo 7, vamos a ver lo que dice este versículo y después vamos a brincar al versículo 10. ¿Ok? Marcos 2, 7. Marcos está en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ok? ¿Listos? Dice el versículo 7. Está hablando aquí los fariseos, ¿sí? Jesús había estado perdonando pecados y de repente llegan ellos y les dicen, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? A Dios. Ellos reconocían, los hombres religiosos de Israel reconocían que el único que tenía el poder para perdonar pecados eternamente es Dios, ¿verdad? El versículo 10, brinquen al versículo 10 ahora. Entonces Jesús les dice, ¿para qué? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, tenemos dos versículos muy claros acerca de quién es el que puede perdonar pecados eternamente. Uno es el Padre y el otro es Jesucristo, que como cantamos ahorita es ¿quién? Es Dios mismo. Y por eso Jesús tiene la autoridad, como dice aquí, para perdonar y borrar tus pecados por completo. Porque Él no solamente es un hombre, ¿sí? Si fuera un hombre, ningún hombre puede perdonar los pecados de esa manera. Podemos declarar, ¿sí?, con la autoridad de Dios, pero nuestra autoridad proviene ¿de quién, a final de cuentas? De Dios, ¿sí? Jamás un hombre podrá perdonar eternamente los pecados de otra persona. Entonces, ¿qué es el significado entonces de este versículo? Cuando una persona tiene las llaves de algo, de cualquier cosa, no estoy hablando de las llaves del cielo, porque además no dice del cielo, sino del reino de los cielos, ¿verdad? Pero cuando una persona tiene las llaves de cualquier cosa, inmediatamente pensamos que esa persona tiene ¿qué? Autoridad. Tiene cierta autoridad, tiene cierto poder. Siempre andamos buscando al que tiene las llaves. ¿Quién tiene las llaves? Y es que no está fulanito y no podemos entrar. Y hoy ya estamos afuera, ya no podemos salir. Ay, no, o sea, sería que estaría encerrado, ¿no? Pero las llaves en sí representan autoridad, cierta autoridad. Si yo les cito, por ejemplo, el próximo domingo aquí a las 11 de la mañana para el servicio, y ustedes se preparan y llegan aquí bien puntuales, les estoy echando una pedrada, ¿eh? No se crean. Llegan aquí puntuales y toda la cosa, pero por cualquier razón yo no pude llegar ese día. ¿Qué pasa? Pues no podemos entrar. No van a poder entrar porque yo soy el que tiene las llaves, ¿sí? Y las llaves me dan cierto poder o autoridad en ese sentido, ¿sí? El que tiene las llaves puede dejar entrar a algunos o puede dejar afuera a otros también. Y Jesús le está hablando aquí ¿a quién? A Pedro directamente. Vamos a otra vez al versículo 19. Otra vez dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Primero que nada, lo que debemos notar aquí, que estas llaves que Jesús le está otorgando, esta autoridad que Jesús le está otorgando, no son cualquier tipo o cualquier par de llaves, sino claramente nos está diciendo que son las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos. ¿Qué significan las llaves? ¿Cómo? Les acabo de decir, la autoridad, ¿no? Las llaves significan autoridad que Jesús le estaba dando ¿a quién? Aquí en este caso, a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro con esas llaves? ¿Para qué le sirvieron a Pedro esas llaves? Podemos ver a Pedro ahí en la puerta del cielo esperando a cada persona que va llegando después de morir. A ver, tú, confiésame tus pecados y aquí tengo las llaves, tengo el poder para dejarte entrar o dejarte afuera del reino de los cielos. Eso es lo que quiso decir Jesús. ¿Cómo utilizó Pedro la autoridad que Jesús le estaba dando, el poder que Jesús le estaba dando con esas llaves? ¿De qué manera lo usó? ¿Qué fue lo que hizo para abrir la puerta al reino? Predicar el evangelio. Y Pedro tomó esa iniciativa de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, comenzando desde qué día. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Pentecostés, el Espíritu Santo desciende. Y si ustedes se fijan, desde que Jesús le estaba diciendo esto a Pedro hasta el día de Pentecostés, no hubo mucha testificación acerca de Cristo. Al contrario, Jesús les dijo, ya no digan que yo soy el Mesías, algo que vamos a llegar ahorita, ¿sí? Pero fue hasta después del día de Pentecostés, cuando da inicio a la iglesia, que Pedro comienza a abrir la puerta del reino de los cielos, anunciando el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. Y ese mensaje ya no era solamente o de manera exclusiva para los judíos, sino también ¿para quiénes? Para los gentiles. Es algo que tú puedes leer en el capítulo 2 de Hechos. Pedro empieza hablando primero a los judíos, pero también en el capítulo 10 empieza a abrir la puerta a los gentiles cuando anuncia el evangelio a Cornelio. Cornelio, que era un gentil, ¿sí? Abriendo la puerta tanto a judíos como a gentiles. Ahora, las palabras aquí, como vemos, son dirigidas a Pedro. ¿Quiere decir esto? Que Jesús le estaba dando a Pedro una posición mayor o una autoridad mayor entre los apóstoles también. ¿Qué piensan ustedes? Pues al leer este versículo uno pudiera pensar, pues sí, ¿no? Pues le está hablando a Pedro. Pero no lo creo. Y no lo creo por lo que les voy a dar algunos otros versículos para que veamos que esta autoridad que Jesús le estaba dando a Pedro no fue exclusiva para Pedro. ¿Ok? Vamos al capítulo 18. Estamos yéndonos ya hacia adelante, dos capítulos después de que Jesucristo le dijo estas palabras a Pedro. Dos capítulos adelante, capítulo 18 y el versículo 1. Fíjense bien cómo dice, en aquel momento se acercaron los, ¿quiénes? Discípulos a Jesús. ¿Cuáles, quiénes, de qué discípulos está hablando? El resto de los apóstoles, ¿sí? No nada más estaba Pedro ahí, Estaban todos los discípulos diciendo, ¿quién entonces es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, paren ahí. Ellos están viniendo dos capítulos después de que Jesús le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino, te daré la autoridad para que abras o cierres la puerta, ¿no? Y dos capítulos después vienen los discípulos a preguntar, entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, las llaves representan aquí la autoridad para abrir y para cerrar. Si regresamos ahí al versículo 19 del capítulo 16, hablando de las llaves, representan eso, ¿sí? Prohibir o permitir la entrada al reino. Eso es lo que quiere decir atar o desatar. Atar es prohibir, desatar es permitir, ¿ok? Entonces, vemos que en base a esto, la iglesia tradicional, la iglesia católica, enseña que el Papa, que como vimos la semana pasada, según es el sucesor de quién, de Pedro, entonces él tiene la autoridad para abrir la puerta o cerrar la puerta de las personas que pueden ir o no pueden ir al cielo, ¿sí? Entonces, pero si las llaves, como dice aquí y hemos estado hablando, son autoridad o representan la autoridad para entrar al reino, si las llaves le fueron dadas solamente a Pedro, exclusivamente a Pedro, ¿por qué los discípulos, dos capítulos más adelante, llegaron y dijeron, entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Si ellos hubieran comprendido estas palabras del capítulo 16, como que Jesús le estaba dando la autoridad exclusiva a Pedro, de ser el que iba a abrir y cerrar la puerta del reino a los demás, entonces, ¿por qué vinieron ellos, dos capítulos más adelante, a decir, entonces, dinos, ¿quién es el que es mayor en el reino de los cielos? Y vamos a ver cómo, pues, Jesús no le respondió diciendo, no, pues, ¿qué no se acuerdan? Hace unos capítulos atrás le estaba diciendo que yo le di la autoridad a Pedro. Pedro iba a ser el mero mero, como decimos, ¿no? Pero no, vienen ellos a hacer esta pregunta y no les dijo eso. Fíjense cómo les contesta Jesús en el versículo 4 del capítulo 18. Vamos al 18:4. Más bien les está diciendo, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así es que, según Jesús, ¿quién es el más grande o el mayor en el reino de los cielos? Pero dice que cualquier persona que se humille es mayor en el reino de los cielos. Entonces, no nos está hablando de una persona soberbia que tenga el primer lugar de supremacía ni de un pontífice, ¿verdad?, que está por encima de otro, sino cualquiera que tenga la humildad de un niño es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, nunca dijo que esta autoridad correspondiera exclusivamente al apóstol Pedro. Ahora, fíjense, vamos a buscar en Juan, en el capítulo 20 de Juan. Porque muchos dicen, o se enseña que Pedro tenía el poder o la autoridad exclusiva de perdonar los pecados y dejar entrar al reino a las personas. 20:22 de Juan. Y después vamos al 23. Ok, ¿listos? Dice, después de decir esto, está hablando de Jesús, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. 23. Y esto le está hablando a sus discípulos, incluyendo a Pedro. Y dice, a quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados, y a quienes retengáis los pecados, estos les serán retenidos. Entonces, como vemos aquí, nunca dijo que Pedro tendría la autoridad exclusiva de permitir o perdonar pecados a las demás personas. Vemos claramente que Pedro y los demás apóstoles tuvieron esa misma, ¿qué? autoridad que Jesucristo les encomendó desde el capítulo 16. Ahora, entonces, ¿quieren ver algo todavía más sorprendente que eso? No nada más era Pedro, sino también los apóstoles. Vamos al capítulo 18 otra vez de Mateo. Y esta misma autoridad de atar, ¿qué quiere decir atar? ¿Qué dijimos que quería decir atar? Atar es igual a prohibir, desatar es igual a permitir, ¿sí? Entonces, esta misma autoridad para atar o desatar fue dada también al resto de los discípulos, incluyendo los líderes locales de cada iglesia, para ejercer también la disciplina dentro de la iglesia. Fíjense bien, vamos a buscar en el capítulo 18, y del versículo 5 en adelante, 15 en adelante, se toca el tema de la disciplina dentro de la iglesia. De tal manera que dice que cuando hay, no lo vamos a leer a lo mejor todo, pero cuando alguien peca, ¿verdad? Y dice que si tú ves a tu hermano que peca, primero que tienes que hacer es ir y reprenderlo a solas. Y si esa persona o ese hermano pues ve su pecado, se arrepiente, pues tienes que perdonarlo y ahí queda la cosa, ¿sí? Pero si ese hermano no se arrepiente, ¿qué debe de hacer uno? Pues tomar a dos o tres testigos e ir juntos y enfrentar otra vez a esa persona con el pecado. Si esa persona aún así decide continuar con su rebeldía y pecado, ¿qué dice? Llévalo ante la iglesia, al grupo de creyentes, que eso es lo que es la iglesia, ¿sí? Y dilo a la iglesia. Y si a la iglesia tampoco la escucha, ¿qué debes de hacer? ¿Ah? Alejarlo de ti, ¿no? Dice, trátalo, aquí dice, como un gentil en el 17 y el recaudador de impuestos, ¿no? Y ya está hablando de que puede uno excomulgar o sacar de la comunión, vamos a llamarlo así, a una persona que persiste en el pecado. Pero el versículo que me interesa aquí es el 18. Porque recuerda, aquí le está hablando, no solamente es Pedro, aquí ya está involucrando aún a la iglesia, ¿sí? A cada uno de los que hemos llegado a creer en Cristo. Y dice, en verdad os digo que todo lo que atéis, fíjense bien, en el capítulo 16 le está hablando, está hablando en singular a Pedro. Aquí está utilizando el plural. Aunque, como es un español antiguo, pues atéis, como que pues ni pensamos que es plural, pero es plural. Podemos decirlo en palabras más contemporáneas, en verdad os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. No está hablando de una sola persona, sino al grupo de discípulos que tendrían también dicha autoridad para ejercer en este caso y en este contexto disciplina dentro de la iglesia, ¿ok? Entonces, los líderes espirituales tienen esa autoridad, la autoridad y la responsabilidad de ejercer disciplina, y también tienen la autoridad y responsabilidad de perdonar y restaurar a una persona cuando esa persona se ha arrepentido de su pecado. Ahora, la autoridad de Dios, lo que quiere decir esto es que la autoridad de Dios en el cielo respalda lo que hacen los creyentes en la tierra, ¿sí? O sea que nosotros mismos no tenemos la autoridad ni el poder de hacerlo, está respaldado por lo que Dios mismo nos manda hacer. Y esa es la autoridad que tenemos de parte de nuestro Dios y Padre Celestial. Ahora, más adelante, en el capítulo 20, ya todavía estamos todavía más lejos del capítulo 16. Vamos al capítulo 20 de Mateo. Aquí tenemos otro caso, otro suceso. Y este es con los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? A ver, los que estuvieron estudiando la vida de Cristo. Otros que no sean mi familia, a ver. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Hijos de Zebedeo. Bueno, tienen que repasar sus notas. Pero los hijos de Zebedeo eran dos apóstoles, ¿no? Eran Jacobo y Juan. Pues estos dos apóstoles enviaron a la mamá, ¿sí? Hacer una petición bien grande a Jesucristo. Llegó la mamá con Jesús y les dijo: Señor, cuando tú establezcas tu trono, quiero pedirte que cada uno de mis hijos se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada. ¿Ah? Estaba pidiendo la posición mayor en el reino, en cualquier reino, ¿sí? Sentarte a la derecha o a la izquierda de un rey era la posición máxima de autoridad que uno podía pedir en un reino. Entonces, lo que a mí me enseña esto es que ni los discípulos de Jesús, los apóstoles, aún ni la mamá de los hijos de Zebedeo jamás entendieron que Jesús le había dado una autoridad suprema al apóstol Pablo por encima de los, perdón, al apóstol Pedro, gracias, por encima de los demás apóstoles. Y que jamás Jesús tuvo la intención de enseñar que él estaba otorgando dicha autoridad de manera exclusiva al apóstol, en este caso, Pedro. Bueno, hemos ido que la autoridad era igual para todos, para los apóstoles, para los discípulos y aún para la iglesia. ¿Qué pensaría Pedro de todo esto? Si Pedro estuviera ahorita sentado aquí escuchando, ¿qué pensaría Pedro de las enseñanzas acerca de él? Porque es algo que nosotros hemos enseñado, ¿eh? No es lo que Pedro enseñaba. Y vamos a algo que él mismo escribió. Él mismo escribió en Primera de Pedro 5, si gustan ahí al final de su Biblia, y estas son palabras del apóstol Pedro, cómo se consideraba él mismo. Y no veo aquí ninguna supremacía de nada, ni que él se considerara como el pontífice mayor, ni el papa, ni nada de esas cosas. Primera de Pedro 5, y voy a leer el versículo 1 y después el 2. Primera de Pedro 5, 1 y 2. ¿Listos? Dice: Por tanto, hablando Pedro, dice, a los ancianos entre ustedes, y aquí ancianos, por favor. No se refiere a personas con un bastón ahí en la iglesia que están ahí por cayéndose. Ancianos es un título reservado para los líderes locales en las iglesias. Y eso es algo que yo quiero estudiar también después, que encontramos ahí en Primera de Timoteo y Tito, ¿sí? Pero vamos a ver aquí, dice, por tanto, los ancianos, entre ustedes, exhorto yo, pontífice mayor entre ellos. ¿Cómo dice? Anciano como ellos, o sea, yo me considero igual que todos ustedes y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y enseguida viene cuál es la función de uno de esos ancianos. Los ancianos tenían la función de ¿qué? Pastorear el rebaño de Dios. Quizás de ahí viene la idea del pastor, ¿verdad? Pero el título del pastor yo no lo encuentro en el Nuevo Testamento. Por eso lucho con que me llamen pastor o. ¿Ah? Pero ese es otro estudio que vamos a tener que dar un día acerca de por qué no quieres que te llamen pastor. Pues, ¿qué tiene? Bueno, es pastor, por decir, la función de un anciano es pastorear. La función de un obispo o supervisor es pastorear. Pero el título nunca se expresa como un pastor. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos acá. Y dice, la función de ellos debería ser pastorear el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. No veo en las palabras de Pedro ninguna orgullo, superioridad. Como decir, pues yo les ordeno que hagan esto. Al contrario, veo humildad en la manera en que el apóstol Pedro está hablando y poniéndose como ejemplo de cómo debemos ser los que queremos servir a Jesucristo dentro de la iglesia. Así es que Pedro mismo se consideraba aquí, como vemos, al mismo nivel de los demás ancianos entre las iglesias locales. Y como un testigo más de los padecimientos y sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, pues, la autoridad para atar o desatar, que es prohibir o permitir, no era exclusiva ¿para quién? Para Pedro, ¿no? También lo fue para los apóstoles, para los demás discípulos, para las personas en la iglesia, para cada uno de aquellos que ha llegado a creer en Jesucristo. Y a lo mejor aquí vienen las preguntas, a ver, ¿cómo? ¿Cómo podemos tener, cómo dices que podemos tener la autoridad o el poder para abrir o cerrar el reino? El reino de los cielos, porque esa es demasiada autoridad como para dársela a cualquier persona, ¿no crees? Bueno, en base, les voy a decir en base a qué. Todas las respuestas que tenemos deben ser basadas en qué. En la palabra. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad, ¿sí? Entonces, en base a la predicación del evangelio y en base a la respuesta que uno tenga al evangelio, si una persona tiene, que tú le estás predicando el evangelio, decide rechazar el mensaje de salvación, decide rechazar el ofrecimiento que le estás haciendo para entrar en el reino de los cielos, ¿qué puedes hacer tú? Esa persona queda como puede ser atada, podemos declarar, y ahorita voy a aclarar eso, podemos declarar que esa persona está atada o se le prohíbe la entrada al reino de los cielos. No porque yo tenga poder de hacer eso, sino porque la palabra dice que si uno rechaza a Cristo, uno queda fuera del reino, ¿sí? Y por el lado contrario, si uno decide aceptar a Jesucristo, creer en Jesucristo como Salvador, confesar sus pecados al Señor y arrepentirse, uno puede declarar, otra vez digo, declarar que esa persona puede formar ahora parte del reino de Dios. En un sentido, abrimos la puerta. No es que tengamos el poder nosotros, entre nosotros, de dejar entrar o salir, pero por el poder y la autoridad que Dios nos da, podemos declarar que una persona puede ir al cielo. Y hasta cuando uno cree en Cristo, ¿cómo le decimos? Pues eres hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido al reino, ¿sí? Y como estoy diciendo aquí, no es que nosotros estemos salvando o desatando a una persona de sus pecados. Eso es algo, como ya dije desde un principio, solamente Dios puede perdonar eternamente los pecados de una persona. Lo único que hacemos es declarar en base a la respuesta que ellos den, a como cuando compartimos el evangelio, si rechazan o aceptan, que esa persona se le permite entrar al reino o queda fuera en base a lo que esa persona está confesando de acuerdo a quién es Jesucristo y lo que Él nos está ofreciendo, ¿no? Entonces, todo lo que Dios quiere de nosotros es que funcionemos como porteros, no de fútbol, ¿verdad? Pero porteros, dejando entrar y saliendo. Sabemos cómo hacerlo. Lo que hacemos es que predicar el evangelio. Y depende de cada persona, aceptando o rechazando, que podrá entrar o quedar fuera de ese reino, ¿sí? ¡Qué privilegio!, ¿no? La verdad es un privilegio enorme, pero también es una gran responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos compartiendo a otros? ¿Estamos ofreciendo a otros, guiando a otros la manera en cómo pueden entrar a ese reino? Que un día, como dice, se va a cerrar la puerta, porque Cristo viene otra vez, ¿sí? Y no habrá otra oportunidad más. ¿Lo estamos haciendo realmente? ¿Estamos advirtiendo a otros acerca de las consecuencias de aceptar o rechazar a Jesucristo? Dios no nos ha colocado aquí para que estemos de manera pasiva. Y a veces es lo que veo que está sucediendo con la iglesia, ¿no? Nos conformamos con venir cada domingo, estar sentados aquí calientitos unas 2 horas, sentados ahí en nuestras bancas, escuchando algo, cantando unos himnos, y durante toda la semana no estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros, ¿sí? Anunciar el ofrecimiento del reino de Jesucristo. Y siento que a veces nos falta despertar en esa área de nuestra vida. No estamos llevando a cabo esa responsabilidad que tenemos. Es urgente que lo hagamos. No debemos de permanecer pasivos como muchos, ¿no? Sin compartir el evangelio. ¿Ok? Entonces, las llaves del reino, ¿no?, fueron dadas de manera exclusiva. ¿A quién? a Pedro. Y otra vez, no estoy demeritando a Pedro, pero yo creo que nosotros hemos hecho más de Pedro de lo que él mismo hubiera querido algún día, ¿no? Sabiendo cómo trabajó Jesucristo en su propia vida, en la humildad que le dio a Pedro mismo, ¿no? ¿Okay? Entonces, vamos a terminar con el versículo 20 y después con una conclusión que tengo y una pregunta que quiero hacerles, pero terminamos con el 20 donde dice algo bien extraño Jesús, porque dice, entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Y a mí cuando estaba leyendo, pues qué mandato tan extraño, ¿no? Debería ser todo lo contrario, como dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿no? ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Alguien tiene alguna sugerencia que me pueda explicar a mí? ¿Por qué Jesús les estaba prohibiendo a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías? Parte, lo iban a crucificar, pero ¿qué estaba haciendo la gente con Jesús? Lo querían hacer rey, pero no como el Mesías que Jesús estaba queriendo predicarles que él era. Le estaban buscando de manera superficial. Estaban buscando a un Mesías político, militar, que les iba a liberar finalmente de la opresión romana. Y Jesús no quería que la gente llegara a creer en él como un Mesías superficial. Él quería que la gente creyera en él con una verdadera, ¿qué? Fe en él. ¿Sí? Y yo no sé, pero hoy en día yo creo que está sucediendo lo mismo, ¿no? Muchos vienen a Cristo y le aceptan solamente de una manera superficial, buscando solamente beneficios para sí mismos, buscando un cargo dentro de la iglesia, buscando obtener ganancias dentro de la iglesia deshonestas, y nunca llegan verdaderamente a nacer de nuevo. Así, de tal forma que tenemos iglesias llenas, muchas veces, de personas religiosas, sin ninguna convicción verdadera de haber creído verdaderamente en Cristo y haber nacido de nuevo. ¿Y en qué se traduce eso en una iglesia? Yo espero que no, nunca sucede aquí, ¿verdad? Pero ¿en qué se traduce todo eso? Ok, una iglesia religiosa, una iglesia superficial, podemos llamarlo así, ¿no? Iglesia de cristianos, como digo muchas veces, de domingo. Una iglesia que nunca confronta el pecado de sus miembros. Cuando hay pecado y hay que confrontarlo y hay que ver el pecado como Dios lo ve, nos volvemos pasivos. Solamente, ¿ah? Una iglesia falsa, superficial. Cuando realmente no creemos de verdad en Jesucristo como lo que Él es. Que hemos cantado hoy que Él es Dios mismo encarnado, ¿sí? Y yo espero que jamás suceda esto, ¿no? Hay iglesias llenas de personas talentosísimas, que ya las quisiera aquí tocando la música porque nosotros estamos medio fracasados, ¿no? Pero ¿saben qué? No tienen vida espiritual. Es puro talento, es puro yo y para mí, pero no hay nada de vida en ellos porque nunca han conocido a Jesucristo verdaderamente como Salvador. Y no critico a nadie, pero yo lo digo por nosotros mismos, ¿sí? Que nosotros jamás pase eso. Que si tú estás aquí, lo hagas y con motivos puros de que quieres y conoces y reconoces quién es Jesucristo en verdad, ¿verdad? Y que tú y yo no somos nada más que viles pecadores, que estamos aquí por la gracia bendita de Dios que nos amó y mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿Estamos buscando a Jesús solo por razones superficiales? Entonces, acuérdate que Jesús quiere que le busquemos con una fe verdadera. ¿Sí? Y ya, solamente voy a terminar ya con esto. Y siempre que digo ya voy a terminar, me tardo también ahora, pero no, ahí voy. Me gustó una frase, estaba leyendo algo y decía que Pedro se quede con las llaves, yo tengo la puerta. Wow. Y otra vez, no, pobre Pedro, me hace sentir mal con Pedro. Pero Pedro, si me estás escuchando, No lo estoy haciendo para atacarte, sino porque hemos hecho mucho de Pedro, más de lo que él mismo hubiera deseado. Y él se estaría, yo creo, triste de ver cómo la gente, pues, le ha llegado a tener un sentido hasta de adoración a Pedro, ¿verdad? Pero que Pedro se quede con las llaves, nosotros tenemos la puerta. La Biblia nos enseña que la salvación es solamente a través de aquel que es la puerta, ¿no? ¿Quién es la puerta? ¿Qué dice Juan 10:9? Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Y en una ocasión un hombre cristiano le estaba compartiendo a un católico el evangelio, ¿no? Y el otro hombre le dijo, pues nadie puede ir al cielo si no es a través de la iglesia católica. Y el hombre dijo, pero ¿por qué dices eso? No, no, pues porque Pedro es el sucesor el Papa es el sucesor de Pedro y es el único que nos puede permitir entrar al cielo. Entonces este hombre le dijo eso, le dijo, pues que Pedro se quede con las llaves, porque yo ya tengo la puerta. Y qué cierto es eso, ¿no? Si tú ya tienes esa la puerta, la verdad es que ya tienes la entrada al reino. Las llaves, ya te fue, la puerta quedó totalmente abierta para ti y ahora puedes entrar con toda confianza ante Dios, no por lo que eres, ni lo porque somos pecadores, ¿verdad? Pero porque Cristo pagó por nosotros en nuestro lugar para que un día podamos entrar por esa puerta. Entonces, si tú estás esta tarde aquí y aún todavía no has creído en Jesucristo como tu Salvador, yo quiero invitarte a entrar por esa puerta. Acuérdate, no es que vengas a la iglesia. La iglesia no te va a salvar de nada. Al contrario, todos estamos perdidos como tú. Yo estoy perdido, estuve perdido y ahora, pues Cristo me halló, ¿verdad? Pero nadie aquí puede salvarte. El único que puede salvarte es Cristo, porque Él es la verdad, la vida, el camino y la puerta que nos puede llevar a la eternidad. Y la verdad que nunca pido que alguien se levante aquí. ¿Sí han notado? Nunca digo, ah, levanten la mano el que quiera aceptar al Señor y venga al frente, ¿va? Pero, a lo mejor voy a cambiar eso, ya no sé ya. La verdad, quiero decir esto, si el Espíritu Santo, ¿sí? Si el Espíritu Santo te está convenciendo esta tarde de que eres pecador, y créeme, lo eres, porque igual yo lo soy, ¿sí? O sea, no, no, no. Pero si el Espíritu Santo te está convenciendo en este momento que eres pecador, y si el Padre que está en el cielo te ha revelado quién es su Hijo verdaderamente y lo que hizo por ti, yo quiero volverte a invitar. No tienes que levantar la mano ni pasar aquí al frente, pero agradeceríamos que si tomas esa decisión nos pudieras contar a cualquiera de nosotros. Créeme que nos llenaría de gozo de saber de que te podemos decir, la puerta está abierta. Bienvenido al reino que solamente Cristo nos puede abrir. Padre, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En verdad, gracias por ese sacrificio tan inmenso. Y en verdad te pido que si hay todavía alguna persona aquí que no ha entregado su vida verdaderamente a ti, que a lo mejor ha estado viniendo a la iglesia por años. Que sepa esa persona que no es suficiente para llegar ante tu presencia. Y que solamente Cristo puede darnos la entrada al cielo. Y te pido que pongas en el corazón de esa persona esta mañana que quiere entrar y dar ese paso para entrar finalmente a esa puerta. Y que podamos gozarnos con aquellos que han tomado esa decisión. Y te pido que pues nos uses también, nos uses a cada uno de los que estamos aquí. Y con esa autoridad que nos has dado de predicar tu palabra, de anunciar las buenas nuevas a otros, podamos abrir la puerta a otras personas que no te conocen. Tú nos has mandado a hacer esto. Nos has mostrado cómo hacerlo y cómo debemos anunciarlo a otros. Así es que no tenemos excusa para quedarnos pasivos en un mundo que se acerca a su fin pronto. No sabemos cuándo volverás, Padre, mandarás a tu Hijo Jesucristo, pero pues te pido que mientras estemos aquí en esta tierra podamos enfocarnos en las cosas eternas, que la vida es muy corta. Y pues te doy gracias y pues también quería orar, Señor, por los hermanos de Yosiceli, que vienen en camino de, pues no sé, de su país, creo es Honduras, Guatemala, no recuerdo, Guatemala. Y Señor, tú sabes los peligros que hay en el camino, te pido que los guardes y sobre todo, pues yo sé que los traes con un propósito y te pido que cumplas ese propósito y que si en algo podemos funcionar como instrumentos para llevarles a Cristo, tu Hijo, que nos uses. Y te doy gracias por todo esto. Te pido que nos cuides en esta semana que viene. Te pido que nos guardes en nuestro viaje a México, que vamos a estar fuera por 2 semanas, y que nos uses y nos des valor para hablar a los familiares que no te conocen y querer pasar tiempo con ellos. Y de verdad no usar esto solamente como un tiempo de vacación, sino ir con un propósito, Señor. Y esperamos que prepares los corazones de los que nos van a escuchar. En el nombre de Cristo Jesús, con la autoridad que tú nos das, Señor, de hacer esto, oramos. Amén.